La patera raha tatqelleh men la costa bye bye azila o lili haliha bhal talq nuziyat fok talal l'Espagne هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر ريسول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزاحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو كاع الخير فجهة وحنا فجهة الأخرى جو فو الي دو لوطخ كوتي اون بخوفيتي كوم على تيلي اسي غوكاردي جو فو توشي عينا ما نتفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو Tarifa, Tijuana, Calcutta, Jakarta, Sirte, Melilla, c'est la frontière des gros.
Mais un jour, je le sais, on va faire sauter ces barbelés. Hawaïe, 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 One World, One Love. Et si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau.
درت للسفر الفيزا صباح وعشية سيمانا وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكيني تي فابغي il y a quelques années mais les temps ont changé Bob Dylan l'a chanté.
Hola a todas, bienvenidas en este programa número 18 de Radio Arraga. Hoy vamos a tener una invitada especial aquí con nosotras en los estudios de Radio Bronca. Tenemos Lola Guterres, la activista sindicalista que ha sido detenida en Grecia por ayudar a una persona a cruzar la frontera y a llegar a Barcelona. Ahora nuestra compañera número 18 nos explicará mejor su historia. Y después continuaremos con una profundización sobre estos cabrones que construyen alambre de espino para vallar toda Europa y tener bien a salvo su riqueza. Y unas cuantas noticias más que han pasado en este mundo un poquito podrido y la revuelta contra ello que hemos visto a lo largo de estos 15 días desde el último programa. Pues vamos a empezar el programa de hoy. Hola compañera número 18.
Pues bueno, yo quería introducir un poco a Lola y situar un poco, ¿no?, su historia. Ella, bueno, es, como decía mi compañera, pues es activista, forma parte de CGT y de distintas luchas, pues a nivel local y también internacional. Y bueno, hace unos días, el 27 de noviembre, fue detenida en el aeropuerto por intentar ayudar a una persona, pues kurda, a viajar desde Grecia a Barcelona, ¿no?, a cruzar esta frontera que ahora tantas personas están bloqueadas, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, estuvo encarcelada 3 días y luego pasó a disposición judicial, donde la juez, bueno, consideró que no era un delito de tráfico de personas, porque era una situación que se podía mostrar, y de hecho no es la única, ¿no?, de solidaridad, de apoyo a estas personas. Entonces, bueno, se decretó su puesta en libertad, pero por orden policial, fue encarcelada en un CIE durante una semana más porque se la, bueno, consideró una amenaza para el Estado griego. O sea, el hecho de ayudar a personas migrantes pues se considera una amenaza. Entonces, bueno, durante este tiempo pues se tramitó el trámite este que era el de la como deportación para... Pero era un trámite que se alargaba con la idea de represalia esta, ¿no? De estar más tiempo encarcelada. Pero bueno, hubo mucha presión en la calle, tanto concentraciones aquí en Barcelona en el consulado griego como también delante del CIE allí en Grecia, ¿no? O sea que hubo pues mucha presión y esto aceleró ya un proceso que se estaba alargando y quedó pues nada, en libertad al cabo de estos 10 días. Entonces, bueno, que ya nos acabará de contar mejor, a lo mejor me... y también, bueno, que es una situación que no es única. Hace poco Mikel y Begoña pues también fueron detenidos intentando pasar a 8 personas en una furgoneta, y es los casos que nos llegan, porque de hecho diariamente muchas personas están intentando cruzar, ya sea por ellas mismas, ya sea también con ayuda de otras personas, familiares, inmigrantes, refugiadas de Europa que vean ayudarlas. O sea, que en realidad es algo que es muy cotidiano, que nos ha llegado en estos casos porque quizás son personas que conocemos, ¿no? Que tenemos cerca, pero que es una realidad totalmente cotidiana, ¿no? Y bueno, que nos cuente mejor Lola, de hecho. Hola.
Hola. Bueno, está muy bien contado ya, de momento.
Pues empezamos, no sé si quieres, para antes de pasar al CIE, para situarnos un poco cómo la actitud de la policía griega, tanto en el aeropuerto cuando fuiste detenida, como en la cárcel, ¿no? Los primeros días.
Sí, los 3 primeros días fueron en el calabozo de la comisaría del aeropuerto. Tanto la detención como los días de calabozo fueron lo peor, en realidad, ¿no? Porque siempre ha habido mucha falta de información para mí y para todas mis compañeras, pero en ese momento era más duro porque eso se unía a las amenazas. En el momento de la detención, bueno, al cabo de un rato de la detención, pues ya amenazas a nivel de que me podían caer 20 años porque era tráfico de personas, los cacheos, el hacerte detener desnuda y hacerte un cacheo sin ningún tipo de miramiento. Cualquier forma de humillar a las personas. Evidentemente, todo el rato puedo hablar no solo de mí, sino de otras bastantes personas que vi detener. Era un día en el que había muchas, muchas redadas. No pasaba nadie. El criterio para seleccionar a la gente que hacían parar era puramente de raza. Cualquier persona morena, cualquier persona con la piel un poco oscura era inmediatamente parada y en muchos casos echada para atrás porque, bueno, le hacían una pequeña prueba de idioma o por cualquier otra razón nos mandaban a un lugar que ya estaba apartado. Era como una jaula, era como un pequeño vallado en el mismo aeropuerto donde se iba llenando constantemente. Venían policías, nos sacaban y al cabo de un rato volvía a estar lleno, ¿no? Ese solo concepto ya es como muy inhumano en sí mismo, ¿no? Más allá del trato que ha sido bastante malo.
¿A ti te cogieron en el aeropuerto?
Sí, en el aeropuerto. Fuimos al check-in y la azafata del check-in ya sospechó. Y entiendo que, supongo que dio aviso a un puesto de control que bueno, que es reciente, es un puesto de control añadido a los que ya tiene el aeropuerto. Y allí ya la policía, de hecho, nos abordaron y enseguida empezaron con mucho acoso al chico, sobre todo. Después a mí también, por mi forma, porque les estaba respondiendo y eso. Y enseguida tuvieron claro que nos tenían que mandar para ese vallado que os digo.
¿Os separaron?
Nos separaron después de... O sea, en el mismo aeropuerto hay una dependencia policial, que es donde empezaron las amenazas y donde hubo el cacheo, el desnudo y todo eso. Ahí nos separaron, igual que separaban mujeres de hombres. Y ahí es donde conocí a mis primeras compañeras de calabozo, con las que he estado después en... Menos una, que consiguió marcharse antes. Después también en el CIE y eso. Pero sí, separados desde prácticamente el primer momento. Y cuando nos pasaron a la comisaría, había la parte de hombres y la parte de mujeres. Nos veíamos en los traslados al juzgado, que hubo dos. Y bueno, eran traslados esposados también sin ningún tipo de miramiento y tal, y ahí nos veíamos el chico y yo y comentábamos. Él estaba súper preocupado por mi suerte y yo por la suya, pero bueno.
¿Y cómo has conocido a este chico?
No. Bueno. Vale, sí.
Pero ¿qué pasó a él después? Porque en los medios dicen lo que ha pasado a ti, pero claro, nada se sabe de él.
Eso es importante. Lo que pasó después, él estuvo 3 días en el calabozo. La juez también también él quedó en libertad después de estos 3 días. Y su libertad fue efectiva. Él no fue a un CIE, sino que, bueno, fue expulsado a la calle, digamos, a continuar con su situación anterior, que es de estar en una situación muy precaria en Atenas. Actualmente tiene una cierta ilusión, digamos, en que, porque le han pasado a la situación en que puede elegir burocracia, estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de hechos. Puede elegir una reubicación en distintos países, pero está muy desconcertado. Realmente eso puede llevar un montón de tiempo y puede girarse en contra de él si esta reubicación no se produce, porque entonces puede acabar con la deportación.
Pero él puede escoger, de hecho se pueden escoger 8 países, pero nadie te asegura que ninguno de los 8 te acepte. O sea, uh-huh, alguno de los 8 países tiene que aceptarse, y de hecho él es de una ciudad del Kurdistán iraquí, donde otras familias les han denegado la reubicación y han acabado deportadas, ¿no? Entonces, digamos que no hay ninguna seguridad sobre este proceso que ahora está, bueno, que gestiona Naciones Unidas, y que en muchos casos pues acaba eso en una denegación, porque aquí hay un proceso de selección también que hacen los propios países, ¿no? Ante el currículum, entre comillas, ¿no? De la persona que está pidiendo la reubicación, y que pueden decir sí o no. En el caso de los sirios que entraron antes del acuerdo Unión Europea-Turquía, sí que se está dando la reubicación. A los que llegaron después, ¿no? Por tanto, o sea, están igual que todos. Y a las otras nacionalidades es mucho más arbitrario y no hay esta seguridad, ¿no? Ahora, claro, las personas se agarran a lo que tienen, ¿no? Y en un momento en que la gente sigue intentando cruzarlo, pues cada vez hay más controles, eso no frena a la gente. Pero bueno, se agarran, ¿no? A cualquier esperanza que haya de por una vía u otra de llegar, ¿no?
Sí.
Realmente. Bueno. Ahora, antes de seguir con esta conversación, vamos a poner una cancioncita. Se llama Hoy vamos a escuchar solo hardcore feminista, porque pues nos da por ahí. La luna está llena y nosotras tenemos ganas de escuchar hardcore. Esta se llama La Llorona y es una canción de Genderlex.
Chile verde, llorona, picante, pero
Hola, bienvenidas otra vez a Radio Arraga. Estamos en nuestro programa número 18, hoy estamos aquí con Lola, sindicalista, activista, persona solidaria, y estamos hablando de su experiencia en Grecia, en la ayuda, para haber ayudado y para haberse solidarizado allí con las personas migrantes y de las consecuencias que esto le ha acarreado. Pues retomamos un poco nuestra conversación, hola Lola.
Es que antes ha quedado una cosa así por responder y quería explicar un poco. En cuanto a las motivaciones para llevar a cabo una acción de este tipo, yo entiendo que se trata de una acción individual, pero es una acción individual en un contexto de un pensamiento, en mi caso, de un pensamiento contra las fronteras, de un pensamiento que me deja bien claro que tenemos que tener nuestros espacios de libertad, no solo nosotros, sino también toda la gente que está necesitando huir del lugar de donde procede. Y que somos muchas las personas que estamos haciendo esto en distintos lugares de Europa, como explicaba antes Gemma. Y quizá los motivos son diferentes, ¿no? Pero pienso que uno de los motivos fundamentales es que, bueno, nos tomamos la libertad de no creer en las fronteras, aunque sea por un rato, ¿no? Aunque sea por una acción. Por eso digo que es una acción individual a la vez que forma parte de un pensamiento y de un colectivo muy amplio. Quería dejar esto claro antes de seguir.
Sí, esto está muy bien. De hecho, para nosotras, pues invitarte no significaba simplemente como poner la atención sobre tu caso. Tu caso es seguramente emblemático, pero nos ayuda a pensar un poquito más allá la solidaridad que en este momento se está dando en toda Europa, pues respecto al tema de cruzar las fronteras. Hasta ahora, pues, a lo mejor mucha de la solidaridad que se estaba dando en zonas fronterizas se ha quedado bastante callada porque se trata igualmente de una cosa que el Estado considera ilegal, una cosa que acarrea consecuencias jurídicas, la posibilidad de cárcel, de prisión, porque para ayudar a alguien luego te acusan de estar haciendo tráfico de personas. Y entonces, pues, tienen la ley de su parte y toda la posibilidad de reprimir estos actos que al final son simplemente humanos y solidarios, ¿no? Y a lo mejor hasta ahora no se estaba hablando tanto de esto para proteger también la seguridad de las personas que se la estaban jugando toda para ayudar a alguien. Sin embargo, ahora se está empezando, están empezando a salir casos, el tuyo, el caso de este hombre de que luego hablaremos un poco en Francia, el Cédric, que ayudó más de 200 personas a pasar la frontera y que les acogió también en su tierra, de varios militantes que están siendo detenidos en estos días en la frontera, por ejemplo, entre Italia y Francia o por las puertas de Grecia. O sea, esto es una excusa, vamos, porque como decías, es un acto individual, pero verdaderamente forma parte de una conciencia política colectiva. Pero tu experiencia tiene algo particular.
Sí,
porque poco. Pudiste, porque te encerraron en un sillón de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces las voces de estas mujeres que están allí encerradas están muy silenciadas, no se sabe mucho. Lo que pasa en los sillones en Grecia son lugares completamente opacos. Y bueno, a lo mejor nos puedes contar un poquito qué pasa allí dentro.
Sí, sí, sí. Justamente me parece una de las cosas importantes que puedo hacer cuando explico la situación, no tanto la mía, que después de todo, pues yo en total he estado 10, 11 días y mira, con el apoyo que he tenido he podido salir. Yo he dejado ahí dentro muchas compañeras que tienen historias tremendas, ¿no? Que siguen ahí como sus historias sepultadas. Este CIE, tengo que decir, el CIE del Ínico, dentro de los CIEs que hay por Grecia, es, me lo decían algunas compañeras que han estado en otros, un CIE 5 estrellas, ¿no? Por lo menos los lavabos estaban limpios, porque los limpiábamos nosotras, sin muchos medios, pero nos los dejaban limpiar, y la comida era sumamente mala, pero había comida, y ahora me imagino que deben estar pasando mucho frío, porque ya hacía frío allí, pero la solidaridad de las compañeras y la posibilidad de que dentro del CIE teníamos una cierta libertad de movimiento para poder pasar de unas celdas a otras, que sé que en otros CIEs no es así, sin ir más lejos creo que el de Barcelona no es así, pues eso nos permitía mucho el apoyo mutuo. En cuanto a las compañeras, bueno, es tan fuerte para mí que, a ver cómo me organizo para explicaros. Por una parte, nos detuvieron juntas, bueno, el mismo día, y pasamos desde el primer momento juntas con varias compañeras sirias que tenían su derecho a estar refugiadas, una en Londres, otra en una ciudad de Suecia que ahora no recuerdo, otra en un pueblo de Alemania, y ellas tenían ahí su legalidad, ¿no? Porque fueron sirias de la primera remesa, como decía antes Gemma. Ellas, cada una un caso, pero iban a buscar a alguien de su familia para sacarle de un campo. En el caso de Nada, la compañera que está en Suecia, que ahora ya está en Suecia, puedo decirlo, pues iba a buscar a una sobrina suya. Su hermana la llamó desde un campo de refugiados que llevaban ahí, no sé, como 2 años. La niña tenía 6, había entrado con 4, y ella veía que para su niña no había nada. Estaban ahí pues varadas, ¿no? Como el resto de refugiadas. Y Nada dejó a sus hijos en Suecia y se fue a buscar a su sobrina. Con pasaporte falso, claro. La niña no tenía papeles. Y fue separada de la niña. Estábamos juntas cuando no, primero la separaron a ella de la niña. Ella se pensaba que iba al lavabo y la niña después ya no ve más aparecer a su tía. Eso en la comisaría, cuando nos habían tomado las huellas y todo eso, nos habían abierto la ficha. Y yo empiezo a decirle al policía, pero mira, esta niña la estáis dejando, tal, me quedo yo con la niña. Y al cabo de un rato me sacan a mí de la niña. Y entonces yo ya sabía que la niña iba a quedar sola con la policía. Y empiezo a decir, ah, children rights, cualquier palabra en inglés para que los policías pudieran tomar un poco de conciencia de esa situación. Y no, o sea, me trataban de loca, ¿eh? Uno y otro policía. Al final yo gritando en el ascensor cuando me estaban sacando, y un policía, para hacerme callar, me dijo que había una organización de niños. Todo el tiempo que yo he estado con Nada, Nada no sabía nada de su sobrina. Nada es el nombre de mi compañera. Además, no sabía nada. Yo no sé qué ha sido de su sobrina. Probablemente la han devuelto al campo, pero esa forma de tratar a las niñas y a los niños es brutal, porque luego os puedo explicar. De Ramia venía de Londres con su hijo nacido en Londres de 1 año, al cual le estaba dando el pecho, y venía a buscar a su otro hijo de 4 años que vivía con su expareja en Atenas, también en una situación muy difícil. Ella quería recoger a su hijo. Se consiguió a través de la madre de ella, que también la acompañó, un pasaporte falso para el niño, y a ella, a las dos mujeres, madre e hija, las separaron de sus niños. A Ramia, cuando le subía la leche al pecho, pegaba unos gritos, porque evidentemente estaba separada de su hijo y no sabía dónde estaba su hijo. Pero es que era físico el dolor, además. O sea, era toda clase de dolor. Y mira que una mujer joven, súper marchosa, con mucha energía, mucha vitalidad, pero tenía momentos que era todo el grito ahí en el cielo. ¡Wow! En la noche o durante el día, es que, o sea, un día se puso muy muy contenta porque le habían dejado ver una foto de su hijo. Ya llegó a ese extremo de ponerse contenta por una cosa tan tan tremenda.
Pero a ver, ¿se sabe, tú has podido saber después dónde estaban los hijos? ¿Estaban juntos en un sitio y qué ha pasado? ¿Les han vuelto a juntar después o cómo?
No lo sé. Es que todas esas historias quedan en el suspenso. En suspenso, por mi parte, pues porque me fui, pero también porque todo es desinformación. A ti te quitan tus hijos y no te dicen ni a dónde los llevan, ni qué va a pasar con ellos, ni si tienes una posibilidad de recuperarlos. Es así, todo el tiempo es I don't know a cualquier pregunta que hagas. Y así, da igual que preguntes dónde me llevas, que puede ser comparado con esto de dónde están mis hijos, pues es una pregunta trivial, pero siempre es la misma respuesta, no lo sé.
Mira, la cuestión es que está todo esto que está pasando, o sea, respecto a los menores, es un tema bastante, bastante importante. O sea, por lo menos en mi experiencia de cuando estuve en Grecia, también lo que nos llegaba era que en muchos casos venían encerrados, muchos menores en centros, a donde venían dejados allí y no se respetaba para nada lo que era, pues un mínimo de ley de protección de sus derechos. Y desde allí dentro lo que pasaba es que había muchísima revuelta, porque estos chavales sabían perfectamente que no, nadie le iba a sacar de allí, ni podían legalmente acceder a su libertad, y entonces pues ahí intentaban escaparse, se rebelaban, organizaban motines, bueno, también esta cosa bella, ¿no?, que tiene la juventud a veces, ¿no?, que tienen la libertad tan atravesada y no tienen miedo a nada, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, me mostraron unos vídeos de revuelta que organizaron allí dentro de los centros de menores, que tú dices, ¡hala tú, chaval!
Tú sí que lo haces bien, ¿no?
Sí.
Sí, sí, realmente yo, en el día donde yo estaba, había juguetes de niños y había unas... me dijeron que anteriormente en ese día se permitía madres con sus hijos. O sea, que esa situación concreta ha empeorado. Porque, bueno, un CIE no es un buen lugar para nadie, no es un buen lugar para un niño, pero a un niño separarle de su madre ya es lo peor que le puedes hacer. Y si puede estar al cuidado de una persona que le quiere, no va a estar mejor en ningún otro lugar. Con lo cual creo que eso es una señal de que la situación había empeorado.
Es que claro, eso tiene un superpoder de disuasión, porque si tú empiezas a tener miedo por tus hijos... Igual te lo piensas dos veces, y eso es el objetivo, imagino que... Sí. Bueno, eso, ¿no?
Sí, sí, está claro, estoy de acuerdo contigo, 100%.
Bueno, como siempre, como la represión actúa sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres, o sea, siempre tendrán algo más que perder, o sea, que también allí dentro de una estructura represiva como lo que es un CIE, pues respecto a lo que es la especificidad de ser una mujer, siempre hay algunas amenazas más, ¿no? Que pueden, que también el mismo patriarcado acciona al interno de la misma estructura represiva, ¿no? Porque la estructura represiva, como una cárcel o una institución total estilo un CIE, pues son una reproducción de las opresiones en la sociedad, pero de una manera mega intensa.
No, sí, de esto realmente se puede ver mucho, no solo en el CIE, que quiero aclarar que yo digo CIE desde que estoy en Barcelona. Yo en Grecia decía cárcel porque todas decíamos cárcel. Nadie tenía conciencia de que eso fuera algo diferente de una cárcel, como efectivamente no lo es, ¿no? Incluso en algunos momentos, no sé, pensabas, bueno, si esto fuera una cárcel, a lo mejor habría, no sé, un taller de algo para hacer una cosa de esas, ¿sabes? Aprendí que era un CIE después, en realidad, ¿no? Y sobre lo de que la represión tiene una cara más dura, si cabe, en el cuerpo de las mujeres, también, como no os voy a descubrir nada, por supuesto, pero quería poneros un ejemplo... de la migración en sí, ¿no? O sea, conocidos casos bastante tremendos en este sentido. Uno de dos compañeras dominicanas que para emigrar a España cayeron en la red de trata de blancas y tuvieron que ejercer la prostitución un tiempo, justo para conseguir la manera de irse y eso. Y después... cayeron en la mafia para cruzar de Turquía, que es donde las tenían, a Kos, y allí ya cayeron en el tema, la represión como migrantes. En ellas se juntaban las dos situaciones y también por fin han podido volver a Dominicana, pero después de 8 meses, mezclando en la situación de trata y represión sobre las personas migrantes, que ya me parece que, bueno, que es muy fuerte. Y el caso de otra compañera congoleña, que como opositora al régimen fue detenida, torturada, violada, y cuando consiguió ir, cuando trató de hablar con su familia, no había familia, les habían matado a todos. esta compañera consiguió llegar a Turquía y después a Grecia, y ella, o sea, sin dar muchos detalles de su situación, porque tenía tanto miedo que yo cuando recogía su historia me pedía que no diera muchos detalles ni su nombre, pues ella lo que flipaba más es que cuando fue a intentar explicar su historia, cuando fue al juzgado, no la escucharon. Ella tiene la sensación de que no la oyeron, de que no había... Ella hablaba francés, de que no había apenas traducción o no la había y que no escucharon. Yo no sé dónde está ella ahora, no sé si sigue en el CIE. Pudo firmar de, o sea, pudo firmar asilo, pero firmar asilo a nivel de pedirlo... No, firmar asilo no, perdón. Tener la primera entrevista para petición de asilo. ¿Sabéis los meses que pueden pasar en esa situación? Una mujer que es... Digamos que según todos los parámetros de derechos, es un caso súper claro de poderla asilar en todas las condiciones, ¿no? Y sí, lo que decías tú de cuando se manifiesta en las mujeres, la cosa se pone mucho peor, realmente.
¿Y se puede comunicar con las chicas dentro todavía? Imagino que comunicación desde fuera hasta dentro es muy difícil. ¿Tú tienes contactos o tú puedes...?
No.
Mantener un contacto claro. Con ellos.
No, yo, claro, si estuviera en Atenas sí que podría, porque podría pedir visita. Teníamos días de visita los martes, los jueves, los sábados, 2 horas por la tarde y el domingo por la mañana. Entonces, ahí, aparte de las personas que tenían visitas de los propios familiares, pensar que allí había gente que llevaba 6 meses como mínimo. Eso de que puedes estar un máximo de 6 meses es una bola, o sea... Había una compañera rusa que llevaba más de 6 meses. Había una compañera pakistaní que ya los llevaba también. Y estas compañeras dominicanas, por ejemplo, llevaban 8 meses. ¿Sabes? Entre un CIE y otro. O sea que, no sé, no, lo del límite de 6 meses no estaba muy respetado, ¿no? Tampoco. Entonces, por mi parte, podría comunicar con las que están dentro. Si estuviera allí, pudiera pedir visita, que pues no es el caso. Sí que hay organizaciones de apoyo... Y que bueno, que tienen abogados y que pueden solicitar. De hecho, como también me visitaron a mí, pues pasé nombres de compañeras que ellas estaban de acuerdo también. Y también ellos ya tenían, ¿no? Porque hay gente que realmente se preocupa de esto. Justamente la gente que no tiene libertad para entrar en el CIE. Allí los que tienen libertad para entrar en el CIE, previo que venga la policía, hombre, para controlar a todas las presas, etcétera, etcétera, es la Cruz Roja. Y bueno, la Cruz Roja pues tiene una labor... determinada, que no es la que necesitamos en este momento, ¿no? Los demás tienen muy complicado, y este abogado concreto que puede echar una mano en esta situación lo tiene muy restringido realmente.
Bueno, o sea, no puede entrar ninguna otra organización que no sea Cruz Roja.
No puede entrar. Antes entraban otras organizaciones, pero prohibieron a todos.
Ay, perdón, no quería hacer una interrupción rápida, digamos. Quería, era una señal para decir que íbamos a pasar una cancioncita.
Bien.
Pues como siempre, dentro de una perspectiva de liberación total, ya que hay tantas opresiones que nos atraviesan como mujeres, a otras como personas migrantes, siempre hacia la libertad, y nos vamos a escuchar un poquito más de hardcore feminista para luego continuar hablando de este tema de Cruz Roja y de su papel dentro de las cárceles para migrantes en Grecia, porque me parece muy interesante. Policía genocida anticorpos.
No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. cuando el médico se permite juzgar.
Bienvenidas otra vez a este programa número 18 de Radio Arralfa. Estamos aquí con la compañera Lola de la CGT, sindicalista, activista, que acaba de salir de una cárcel para migrantes en Grecia por intentar ayudar a una persona a cruzar la frontera. Bueno, esto para resumir un poco. Y estábamos hablando del papel de Cruz Roja en estos lugares de detención y de represión.
Bueno, yo os puedo explicar lo que conocí y las opiniones de mis compañeras que llevaban allí un poco más de tiempo. Un día abren la puerta de rejas, vienen policías hombres, que son los que vienen cuando se cree que puede haber algún tipo de algo distinto y que les puede dar miedo. Y entran tres personas. Y con una lista de nombres de compañeras, y las visitan, se sientan en su colchón, en algunos casos, y bueno, hablan con ellas, rellenan formularios. A mí me comentan, es Cruz Roja, ah, bueno, ¿y qué? Bueno, no, Cruz Roja viene aquí y está un rato, pero nunca ha solucionado ningún tema. Y además hablan con según qué gente, con otra gente no hablan. Yo no os puedo dar exactitud de si solo hablan con sirios o solo hablan con tal, porque no tengo yo la certeza en ese momento, pero sí que ese día hablaron específicamente con mujeres venidas de Siria. Una de ellas, la compañera que os digo que le habían quitado a su bebé y a su otro hijo de 4 años. Pero incluso en su caso estuvieron bastante rato, porque esta compañera pues necesitaba mucho expresarse, necesitaba hablar mucho de su tema, y ella, pues bueno, éramos recién llegadas y tenía cierta esperanza en que cualquiera que pudiera entrar por ahí desde la libertad pues podía hacer algo, y en este caso Cruz Roja. Pero ella se quedó después igual que había, de que antes de que llegaran. Solo dar el detalle de que Ramia, en un momento dado que lo hacía, ¿no? Cuando le subió a la leche, pues se sacó la teta y le quiso enseñar a la mujer que venía de Cruz Roja. Bueno, y entiendo que te asuste, ¿no? Pero ella se apartó así, ¡ay! Como asustada, ¿no? Y como, no sé, se empezó a sacudir su abrigo. No digo que fuera una super señorita, ¿eh? Pero tuvo esa reacción que era instintiva, no digo, bueno, no la voy a calificar, es lo que yo vi, simplemente. Y estas compañeras dominicanas que os explicaba antes, intentaron hablar con ellas. Bueno, había que hablar en inglés, claro, no, tampoco traían traducción ni nada, y allí se te despierta un inglés que no sabías que sabías. Y entonces, bueno, ellas me dijeron, díselo tú, y le empecé a soltar su historia así como muy breve, muy breve, muy breve, y me dijeron, no, pero es que ya no tenemos más tiempo, tomamos nota, ¿no? Y se fueron. Esa es mi experiencia con Cruz Roja.
Vale, pues queridas oyentes, cada vez que pensáis que la solidaridad sea darle un par de monedas a estos cabrones, pues no es así.
Ciertamente.
Ya, porque esta gente cobra, ¿no? No son como voluntarios como a veces se da en nuestros países. Son gente que son asalariados de la Cruz Roja y que van ahí sin hacer nada al final.
Claro, supongo que cobran, es algo que no pude ver, pero yo sé que estas grandes organizaciones pues tienen personas asalariadas, eso por supuesto. Y bueno, más allá de cobrar, el tema es que su acción sea efectiva. En un caso como Cruz Roja, que yo creo que se debe vender mucho por los derechos de los niños y tal, uno podría esperar que al cabo de 2 días de estar Cruz Roja allí, Ramia se pudiera juntar con sus niños en algún lugar. ¿No? Pues eso yo no lo vi. Eso sí puedo decirlo.
¿Y te puedo preguntar un poco cuál era una rutina de un día ahí en el CIE?
Sí, sí, sí. Me lleva ahí al CIE esta pregunta. Sí, bueno, había... no había unos horarios concretos en cuanto a levantarse y todo eso, solo que si querías desayunar, pues mejor estabas despierta cuando lo traían, ¿no? Nuestras rutinas iban marcadas por los cambios de turnos entre las policías y en cada cambio de turno, sea el de mañana, o sea, irse el turno de noche, entrar el de mañana, coincidía también con las comidas, entonces nos traían... El desayuno solía ser unas naranjas, lo mejor de Elínico, las naranjas. Nos traía a todas muchos recuerdos buenos, nos concentrábamos en las naranjas y en su olor porque era realmente lo único comestible y lo mejor. Bueno, pues y también daban un color muy bonito. Pues eso, nos traían las naranjas y la comida siempre venía empaquetada, era siempre el mismo bocadillo de una especie de fiambre que no sé cuál es, yo no como carne, y un poco de queso. Pan muy, muy chungo.
¿Verduras? Y, ¿verduras no?
No,
había.
Entonces la naranja, que te digo, luego traía, daban como una especie de vasos para que podías ir a un sitio donde cuando la policía le iba bien te ponía agua caliente y ahí venía. Era Nescafé, el vaso era propaganda de Nescafé, venía cerrado con el sobrecito de Nescafé y un palito para dar vueltas. Y entonces el resto del tiempo pues no había nada especial que hacer. Había, bueno, luego os explicaré sobre las cosas que escaseaban, pero la rutina digamos que podía venir marcada porque te lavaras ropa, sí te daban jabón, porque te ducharas, sí te daban para ducharte. Y teníamos ratos en que el patio estaba abierto, el patio era unos 300 metros cuadrados, muro, valla y 4 líneas de concertinas, y ahí, bueno, pues tocaba el sol algún rato, podías tender ropa si te la habías lavado, podías estar con las compañeras dando vueltas, algunas nos poníamos ahí a hacer un poco de ejercicio y eso para pasar, pero así, y luego el siguiente cambio de turno coincidía con la comida, ahí solía haber algo de verdura, yo he aborrecido la ensalada de col, todos los días había una especie de ensalada de col, evidentemente sin aceite, sin nada de todo eso, claro, y siempre alguna pasta fría y algo de a veces había algo de carne, a veces no, a veces venía con la pasta y era yo, pues eso, yo no tomo carne y un día que tomé porque ya me sentía un poco débil del tipo de dieta que estaba haciendo, pues me siento fatal. Pero bueno, y entonces, o sea, nosotras no teníamos, o sea, las actividades, nos montábamos nosotras las cosas que hacer, que normalmente solía ser irnos a ver las unas a las otras, porque digo que sí, que entre las celdas había espacio, o sea, no estaban cerradas las puertas, solo nos cerraban con los cambios de turno, que entonces se ponían súper enfadadas en caso de que te estuvieras despistada y estuvieras en la celda de otras compañeras. Y luego, pues, lo mismo en la noche. No solía, o sea, aunque montáramos un poco de jaleo, no solían entrar las policías a reprimir ese jaleo, ¿no? Que solíamos por la noche tocar el tambor, cogíamos un cubo de detergente, de lo que fuera, y la chancla, porque todas teníamos, uno de nuestros tesoros eran las chanclas, porque el suelo, y sobre todo para ducharse, pues no era muy allá. Y entonces, ¡buah! Empezábamos a tocar el tambor y a bailar, ahí con eso, era algo que animaba bastante, sobre todo eso, cuando venía el momento más triste, porque pensar que en muchos momentos del día, y eso también formaba parte de la rutina, pues llorar, estar desubicada, acompañar a las nuevas que llegaban, el apoyo entre mujeres ha sido para mí una experiencia, mira que tengo años y conocimiento, pero estando ahí en el CIE, el apoyo entre mujeres ha tomado otra dimensión para mí y poder llorar y poder recoger el llanto de una compañera y podernos aprender a consolarnos todo el lenguaje gestual es una barbaridad. O sea, y con los idiomas hay traducciones a tres bandas para decir una palabra o algo. Cualquier compañera que llegaba primero estaba súper desorientada, luego alguien la cogía y aprendía a decir enseguida problem. Entonces venía a tu donde tú estabas, a tu colchón, y se sentaba a tu lado y decía problem. Y nos abrazábamos. Al cabo de un rato ya sabía decir I'm not problem, passport problem. O passport problem, no, police problem. Y así eran nuestras maneras de ir entrando en inglés, aunque fuera recién llegada, ¿no? Y bueno, todas teníamos un lenguaje bastante común y aunque fuéramos de pensamiento distinto, que luego cuando podías hablar pues ya profundizabas un poco más, pues estábamos de acuerdo en eso, que estábamos en una cárcel, que nadie había cometido ningún crimen allí y que el crimen se había cometido sobre nosotras.
¿Y los policías que allí al carcelero eran hombres o qué era un cuerpo especial de carcelero? ¿Quién gestiona estos centros? ¿Quién está ahí encerrando a las mujeres?
Era curioso también porque cuando llegamos ahí, una compañera kurda y yo, que nos trasladaron juntas, pues había hombres en la parte oficina y en la parte que parecía como de cierto mando. Y las que nos atendían, bueno, nos encerraban o nos decían que no hay jabón, o sí, en algunos casos, eran mujeres. Digamos que también ahí en la policía estaba dividida la tarea de entre cuidado y lo que puede ser tanto mando como represión a otro nivel. Eso lo ejercían los hombres. Y la parte de cuidado, que no te cuidaban para nada, pero bueno, estaba dada a mujeres policía. Eso era más o menos, no sé tampoco si el CIE además de eso tenía otro tipo de gestión más allá, eso no lo desconozco.
Y el tema de información legal, ¿no? Cuando ¿qué tipo de, o sea, si tenían derecho a abogado? Porque claro, personas que no se pueden pagar un abogado seguramente, entonces ¿qué tipo de apoyo legal tenían, información? Incluso también, ¿no?, el tema de las deportaciones y si conoces.
El tema de información, o sea, en el CIE, si podías tener una tarjeta de teléfono, o bueno, nos apoyábamos entre nosotras y quien tenía una tarjeta, la recién llegada, se la prestaba o se la daba, pues podías hacer, primero la gente lo que quería era contactar con su familia. No estoy llegando a Europa, estoy en una cárcel, ¿no? Eso era lo primero que siempre costaba mucho decir, pero era lo que había que decir a la familia. En cuanto a apoyo legal, se supone que tú tienes derecho a tener una llamada gratis a tu embajada o consulado. Eso es un derecho que se vulnera sistemáticamente en el CIE del INICO y supongo en los otros. No. O sea, varias, cuando nos enteramos de ese derecho, varias compañeras lo pidieron y la respuesta fue no. Y además, o sea, a mí me la había informado pues una mujer de la Embajada de España cuando contactó conmigo.
¿Te puedo interrumpir solo un segundo? Que sé que hay una gente que para no, bueno, en los países en los cuales se respeta este tiempo de encierre, hay gente que no quieren contactar con su consulado porque no quieren que se identifique su país de origen, porque si en principio el país a lo cual lo quieren deportar no lo acepte tal como ciudadano suyo, pues a lo mejor no le deportan. Claro. Solo para hacer este paréntesis.
Sí, entiendo, claro, que si tú estás huyendo de un país y luego lo que van a hacer es identificar tu país para mandarte allí, evidentemente, pues todo el esfuerzo y todo lo enorme que ha sido tu viaje para huir de allí se desaparece en un momento, ciertamente. Pero incluso también las personas que querían contactar, porque yo conocí varias compañeras que ya estaban hartas de estar en la cárcel y que a pesar de tener una, por ejemplo, esta kurda que os comentaba que fue trasladada conmigo, ella tenía a su marido en Inglaterra. Ella iba a Inglaterra a ver a su marido, pero no soportaba la cárcel. Realmente era una persona hipersensible que lo estaba pasando súper mal y pidió deportación. Iraquí, kurda iraquí, del sur. decir, que hay gente que ella misma lo pidió, y es, ya sé que no es así, porque, o sea, no tiene que ser así, ¿no? Pero en este caso sí que sucedió, porque realmente la expectativa de libertad que tienes después de todo el viaje que te pegas, todo lo que estás pasando, el caso de trata no era solo de las dominicanas, había más casos. Después de todo eso, esa expectativa, que te echen para atrás, es terrible, que te manden a tu país, y que te encarcelen también es terrible. Y hay gente que ante esa dicotomía tampoco sabe mucho hacia dónde ir, ¿no? Lo que me preguntabas, Gemma, acerca del tema legal, cuando fui al juzgado, las compañeras que no tenían abogado pudieron acceder a abogados, no digo que sin pagar, yo quizá después les pedía el dinero, ¿no? Pero pudieron tener una persona que les representara. Aparte de eso, en el CIE legalmente el abogado puede venir a visitarte fuera de los días y horas de visita. La mayoría de la gente no tiene abogado, o puede quizá también a veces acceder al abogado este que os comentaba antes, que ya no le, que es de una organización que ya no les dejan pasar, pero él como abogado sí que puede acceder a la zona de visita. Pero realmente la gente está indefensa, no tiene conciencia de que pueda tener alguien que les defienda. Normalmente es que o tienen el dinero y tienen gente fuera que les puede proporcionar un abogado, o están ahí esperando a ver qué va a pasar, a ver si viene, que lo más probable es que lo que te venga para un papel va a ser la deportación, no va a ser el asilo.
Y bueno, a mí me interesaba un poco remarcar esta cosa que has dicho, ¿no? Contando un poco esta experiencia, el tema que allí dentro fuesen encerradas mujeres que vienen de un montón de países diferentes, ¿no? Que muchas veces dentro de la opinión pública, cuando se habla de lo que está pasando a las fronteras griegas, por ejemplo, siempre se habla de refugiados, así como unos sujetos que vienen de determinados países, como por ejemplo Siria, o pues países que legalmente van a tener un apoyo, o sea, un asilo político en sí, unos derechos garantizados por diferentes constituciones, pero verdaderamente la cuestión griega no tiene nada que ver solo con personas que vienen desde Siria. La ruta migratoria está abierta, es una ruta, las rutas migratorias son como autopistas a través de las cuales pasa cualquiera que quiera mudarse, cambiar de vida, escapar, vivir algo nuevo, vivir una aventura, o sea, cualquier persona que quiera atravesar estas fronteras de Europa y entrar en la fortaleza, deberá hacer a través de una de estas rutas migratorias. Y entonces allí, como tú decías, había personas de América Latina, había personas que venían de la África subsahariana, había personas que venían de hecho del Medio Oriente, o sea, allí como se juntan los destinos de tantas personas diferentes, y por esto nosotras siempre subrayamos el tema de que nuestro apoyo, nuestra solidaridad va a las personas migrantes, a las personas en tránsito y no a la refugiada. Pero no porque estamos en contra del tema refugiado, sino porque pensamos que esta diferenciación entre migrante y refugiado sea una diferenciación que le hace bien al poder en el momento de dividir ya las personas que son bienvenidas de alguna forma en Europa y las personas que al revés tienen que quedarse fuera, ¿no?, de las puertas.
Sí, efectivamente es así. O sea, en el CIE éramos más personas no sirias, que sería el caso más claro de gente que teóricamente lo tiene más fácil. Creo que también ha empeorado mucho su situación respecto a poder acceder a Europa, pero aún así éramos muchísimas más, ¿no? Y me llamaba la atención que había, pues, casi un tercio de mujeres que eran georgianas o albanesas. Me llamó la atención que eran bastantes de estos lugares. No sé, bueno, con las que hablé de su historia, tengo que hacer el paréntesis de que yo estaba allí como una presa más, no como alguien que está todo el rato preguntando como si fuera una periodista. No, no me quise situar en ese punto nunca,
las historias de mis compañeras las sé porque ellas me explicaban las suyas y yo las mías. Y sí que hacia el final quise recoger un poco más la historia de esta compañera congoleña porque me parecía que era como algo con una especial, no sé, una situación que revestía algunos aspectos especiales, pero fue en el único caso. Lo otro que sé, lo sé pues por nuestras conversaciones, que casi siempre giraban acerca de nuestros problemas, ¿no? Y con las compañeras georgianas no había tanta facilidad por el tema del idioma también, ¿no? Pero me llamó la atención su número. Y las compañeras albanesas, que bueno, cuando en el calabozo ya teníamos también, en la parte de hombres ya había bastantes albaneses. O sea que...
Bueno, hay mucha, ¿no?, tradición migratoria de Albania a Grecia. De hecho, es lo que también contabas, ¿no? Que ahora hay una situación que parece que sea nueva y no es nueva. O sea, esto viene muchos años y así. Y ahora, bueno, es una situación diferente, han cambiado cosas. Pero bueno, migración ha habido y de hecho de Albania a Grecia muchísima.
Claro, ¿no? Es que además en los 90 Grecia acogió, no sé si a 1 millón de albaneses, con lo cual, o sea, todas estas historias que tenemos ahora de crisis de refugiados y todo eso es porque encima de la palabra refugiados, que ya comparto esto que decías, pero aunque dijeran crisis de migrantes, a mí la palabra que me preocupa más en realidad es la palabra crisis, si vas a mirar, porque crisis a todo el mundo le hace pensar en pérdida, en pérdida de derechos, en pérdida de económica, en pérdida de todo, y eso lo añadimos a migrantes, a refugiados, y es esas personas te hacen perder. El lenguaje no es inocente, y yo creo que hablar de crisis de refugiados o de crisis de migrantes es en sí mismo ya un mensaje que nos predispone a uy, cuidado, qué miedo, ¿no?
Sí, y además hay esta gran hipocresía de decir que, porque en verdad hay mucho más personas que se van desde Siria, o sea, Turquía, a otros países que no sean Europa, muchísimo más que los que intentan cruzar hacia Europa. Es como, todo eso es un discurso construido que sirve unos intereses y que está cambiando una realidad, claro.
Sí, sí.
Y las derechas de todo el mundo se están aprovechando de este discurso. O sea, no olvidamos que últimamente, las últimas elecciones, si la derecha ha ganado también utilizando esta retórica de la crisis migratoria, que no es algo puramente de esta parte del charco, ¿no?, de europea, sino también del otro lado, en Estados Unidos. Hemos visto también, hicimos un especial dedicado, ¿no?, a Trump y a la situación migratoria en Estados Unidos, cuánto las varias derechas mundiales están aprovechando exactamente de este discurso que tú dices, que es bien peligroso, ¿no?, hablar de crisis de migrante o crisis de refugiado.
Y al mismo tiempo también permite de imponer un control a toda la población, que algunas medidas que están tomadas, o sea, las fronteras, pero también adentro de los países, de más policía aún, más control en las calles, pues eso también le toca a todo el mundo. Así, discretamente, se usa una figura de un enemigo peligroso para hacer aceptar una nueva forma de vivir la democracia, que es esta, la del control y de la opresión para todas.
Sí, realmente, de que aceptemos que democracia no puede ser porque tenemos este enemigo exterior que nos hemos inventado y que no tiene ninguna base ese invento, pero bueno, hay gente que se lo cree y otra gente que lo tolera.
Bueno, creo que vamos yendo hacia la recta final de esta bellísima entrevista. Muchas gracias.
Sí, hubiera mucho más por decir, muchas más preguntas te quería. Bueno, quisiéramos hacerte muchas más preguntas, pero es que el tiempo se nos hace corto, desgraciadamente.
Bueno, pues no pasa nada. Otro día o tomando algo en un bar, no pasa nada.
Bueno, quédate aquí con nosotras. Ahora nos vamos a escuchar otra canción, siempre de nuestro hardcore feminista. Esto es Genderlex con En Cautiverio. Y luego pasaremos un poco a ver quién se lucra también con toda esta enorme maquinaria de racismo institucional, con uno de nuestros compañeros número 18. Pues Genderlex.
Thank you.
Hola. Bienvenidas otra vez a este programa de Arraga número 18. Hemos tenido una bellísima entrevista con Lola, sindicalista, persona solidaria con las personas migrantes, que ha pasado 10 días en un CIE en Grecia. Y si habéis perdido esta bella entrevista, podéis escucharla en los podcasts de Radio Bronca, que podéis descargar desde la página radiobronca.info. Vamos a ver. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestro programa con el compañero número 18, que nos hablará de una de las empresas que se lucran con todo el tema del racismo institucional y en particular con el tema de las vallas, ¿no? De las concertinas que vallan tanto las fronteras como las cárceles, como los CIE, como cada sitio que estos poderosos quieran proteger o adentro de los cuales quieran encerrar quien se revela a sus leyes.
Eso es. Entonces, nuestro enemigo se va a llamar European Security Fencing, que quiere decir vallamiento de seguridad europeana. Ya solo con el nombre huele bastante mal. Esta empresa fue creada en 2003 y hace parte del grupo Mora Salazar, que se sitúa en Málaga, si quieres visitar. Ese grupo se centra en la fabricación de instalaciones de alambre dentado, que llaman también concertinas, como decía la compañera. Y el grupo fue creado en 1975 y se dedica también a la fabricación instalaciones, hablo del grupo Mora Salazar, de verjas y cerramiento. Entonces ya una empresa bastante especializada a ofrecer a los ricos una manera de separarse de la gente y proteger su propiedad privada. Entonces no es muy extraño que esta empresa, para expandirse y ganar más dinero, decidieron de crear una filial cuyo objetivo y dedicación es bastante obvia: el vallamiento de toda Europa. A la busca de nuevas fuentes de ingreso, han visto las fronteras de Europa como un nuevo mercado y también por eso tiene un nombre inglés, aunque se sitúa en Málaga. Y el gobierno español, el de Zapatero, no tardó mucho a echarle un cable, porque ya en 2005, cuando decidieron de aumentar la valla de 3 metros, pues decidieron de dar el mercado a esa empresa. Y tampoco los otros gobiernos tardaron mucho, porque ahora esa empresa pues tiene todos los mercados de todas las fronteras en toda Europa. Es una especializada española. Y solo para las fronteras de las vallas de Ceuta y Melilla reciben más de 1 millón de euros por año del parte del Estado español. No sabemos cuánto reciben desde los otros países, pero vamos a buscar. Porque están presentes en Francia, en Grecia, en Bulgaria, en Hungría, en Bélgica, en Marruecos, y hasta Chile y Líbano, y hasta Perú. Van muy lejos, creo que les va bien el negocio. Y como toda empresa de seguridad, se autolimitan también, porque con sus innovaciones tienen muchos modelos de concertinas de alambre de espino con mucha especificidad. Pues porque con sus innovaciones fuerzan a la gente a encontrar nuevos trucos, nuevas maneras para reventar esas barreras. Entonces, esas empresas de seguridad presentan y ofrecen otros eventos para reforzar las fronteras. Y con el buen visto de los gobiernos, la corrupción, el funcionamiento normal del capitalismo y de los estados, pues se abren ellos mismos nuevos mercados, nuevos fuentes de ingreso. Es una máquina sin parar la seguridad. Y ese reforzamiento de las fronteras no solo beneficia a European Security Fencing, beneficia también a sus empresas colegas como las construcciones Garson, que colaboran en la frontera de Melilla, la ferrovial Agramon, que reciben, que estaban en la en el puesto de Tarajal y Ceuta, que reciben 8 millones de euros desde 2010. La empresa Dragados, que hace parte del grupo ACS de Florentino Pérez, que han recibido en 4 años 13 millones de parte del gobierno español. Y la otra empresa, Eolen, que hace el mantenimiento y la reparación de la valla de Mérida, que ha recibido más de 5 millones de euros. Es una super fuente de ingreso para esas empresas, las fronteras.
Y de hecho, he visto pasar aquí en Barcelona, hay un fanzine que habla así de las empresas, las que se lucran, y hay un montón de empresas así por todo el estado. Y pues sí, lo he visto pasar, igual estará en unas distris, hay que estar atentas, porque son informaciones súper, súper guays y es muy bonito además.
Sí, pero creo que las copias se han agotado, y, pero va a llegar una nueva ola de ese fanzine, seas atenta y atentos. Y aunque cualquier tipo de barreras nos da asco, podemos también... Además, destacar que el hecho de esas concertinas son muy diseñadas con un propósito, con un objetivo de dañar a las personas. Y hay muchos testigos que esas concertinas pues te dejan unas heridas que flipas, y hasta que en 2009 pues una persona que ha querido atravesar la frontera murió por causa de esas concertinas.
Y... De hecho, en Ceuta y Melilla es continuo, ¿no? Los desgarros que se hacen de...
¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos testigos que esas concertinas son armas. Lo llaman como defensiva pasiva, sí, pero es muy agresivo.
Sí.
¿Manuel, habían declarado ilegales en contra de los derechos de la humanidad de estas concertinas?
No sé si hay una legislación para eso. No creo que especifican cómo tienen que ser, o que parece que tienen bastante libertad para hacer lo que quieren, para defenderse.
No, esto sí, obviamente que tiene toda la libertad del mundo para los estados para utilizar todas las herramientas y todas las armas en contra de quien ataca sus intereses, pero sí que fueron utilizadas la primera vez en Israel, están hechas como de ¿cómo se dice? Como de cuchillas, ¿no?
Sí,
no son simplemente un alambre de espina, son cuchillas.
Sí, lo llaman alambre dentado.
Alambre dentado. Pues esto fue considerada por alguna de estas organizaciones de los derechos de la humanidad como algo que no se podía utilizar. Pero bueno, ya vemos.
Son muy útiles. Pero también, para ir aún más lejos con el papel de European Security Fencing, pues han dejado usar a la poli de las fronteras, usar sus grúas para hacer bajar la gente de las vallas. Y por la boca del propio portavoz de esta empresa fue un favor. Ni siquiera fue un contrato para... No, fue un favor de esa empresa al gobierno para ayudar a su tarea de mierda. Y además esas personas después fueron devueltas en caliente al territorio marroquí. Pues...
Ya, es muy interesante, ¿no? Que entre amiguitos cómo se hacen sus favores. ¿Has acabado con la parte sobre esto o podemos poner una canción y seguir más tarde?
Ah, podemos seguir más tarde y, no sé, esa empresa le daremos el foco más ampliamente.
Muy bien, pues nos escuchamos Gender Lakes, Marimacho.
Empezó a nacer la enseñaron a ser la mujer.
Hola a todas, bienvenidas otra vez al número 18 de Radio Arraga. Hoy hemos hablado de solidaridad con las personas que cruzan las fronteras y las consecuencias que esto puede acarrear, con Lola, que ha pasado 10 días en una cárcel para migrantes en Grecia. Y ahora volvemos con otras noticias. Hoy nos hemos quedado muy cortita de tiempo porque esa entrevista nos ha pillado bastante. Yo simplemente os contaré rápidamente de dos noticias que están relacionadas con el tema de hoy. Y una es el caso de este campesino francés que ha ayudado a más de 200 personas a pasar la frontera y que ha también acogido a muchos de ellos en su territorio. Este hombre vive al lado de entre la frontera entre Italia y Francia, ha sido detenido por la policía y ha sido acusado de tráfico de personas, un poco como lo ha pasado a la Lola. Ahora está en espera de juicio. Este hombre se ha vuelto un poco en un héroe nacional por su gesto. Bueno, y el tío delante de los jueces ha declarado que él simplemente está aplicando uno de los tres principios básicos de la nación francesa, que son... ¿Cómo era?
Libertad, egalidad y fraternidad. Pues venos a ver la realidad de esto, vais a reíros mucho.
Pues él decía que estaba aplicando esto de la fraternidad y que él se considera un verdadero francés. Entonces, muy bien lo que ha hecho, pero vamos, esto del nacionalismo se lo debería currar un poquito. Y también ha habido el caso de otros cuatro militantes que han sido detenidos por la misma razón en el Valle de Royan por pasar en coche a personas a través de la frontera, ayudarles en este viaje. Y el caso también de un profesor francés que ha hecho lo mismo, ha ayudado a varias personas a pasar la frontera con su coche, entre los cuales había también unos menores, y ha sido, ¿cómo se dice? Cuando no vienes condenado, ha sido absuelto. Esto que ni lo sé. Ha sido absuelto por esta cosa porque él ha reivindicado lo que ha hecho, pero por lo menos han dicho que en este caso no era tráfico de personas. Y paso la palabra a la otra compañera, número 18.
Y más cerca de nosotras, en el Estado español, hubo también el caso de dos activistas, así se autodeterminan ellos, dos activistas que fueron detenidos por la policía griega al lado de Igoumenitsa. Ya hemos hablado bastante de este sitio, que está a la frontera entre Turquía y... No, Bulgaria y Grecia, perdón. No, Igoumenitsa.
Es un puerto. Es un puerto que está
claro.
En Grecia para ir hacia Italia.
Ah, sí, es que me estoy confundiendo, lo siento mucho. Sí, eso, es que justamente estaban ayudando a un grupo de personas. Tenían 8 personas escondidas en la furgoneta para hacerle pasar hacia Italia con el objetivo de luego ayudarles a entrar en el Estado español. Pues esos también, tal como la Lola, pasaron unos 10 días encarcelados, detenidos en Grecia. Luego...
Bueno, ha sido menos, 3 días o así, sí.
¿Sí?
Sí. Entonces, bueno, también les pasó lo mismo, que les dijeron que no era tráfico de personas, sino... Y en este caso.
Y bueno, eso que pagaron, tuvieron que pagar 4.000 euros de fianza para... Y bueno, igual que la Lola, igual que los casos que la compañera acaba de decir, son peña que reivindican su acción, que hacen un discurso alrededor de ello, que la justicia no es justa, las leyes no son justas, y que entonces... Pues sí, no sé, lo siento, estoy cansada.
Acción directa.
No, pero...
Acción directa, desobediencia. Y... Muy bien.
No, y en el maravilloso Estado español que vivimos, o sea, no hay diferencia entre tráfico por lucro y sin lucro. Por ejemplo, en Grecia sí que la hay. Cuando no hay lucro, o se supone que no hay lucro, pues bueno, se da la absolución. Pero aquí nada, que se sepa que hay gente que lo hace y que se seguirá haciendo, pero evidentemente el Estado pone todas las trabas que puede, y en este caso no, aquí no se haga, aunque se haga de forma solidaria, es delito penal, ¿no?
Son riesgos, pero también digamos que esta amenaza hacia la solidaridad y hacia todas esas cosas es el mismo poder de disuasión, y entonces eso también quiere decir que no está para nada en su interés que hayan cosas así, y que está muy bien que existen, que sí, justamente porque no les va bien.
Bueno, pues ahora vamos a poner otra canción y a pasar a las noticias que vienen desde Italia en una revuelta que ha habido en el CIE allí. Vamos a escuchar ahora Perra Vieja.
Seguimos con noticias desde Italia. Un mensaje. A Sandrin y contra el sistema de acogida. Lunes 2 de enero, justo para empezar otro buen año de fronteras y deportaciones, Sandrin Bakayoko muere en un centro de acogida en Italia, en la pequeña ciudad de Cona, Italia del Norte. Muere por falta de atención médica, en un centro como hay muchos en Italia, donde las migrantes son hacinadas en espera de ser reconocidas como refugiadas o perderse para siempre en el círculo de la ilegalidad. Lo que habían intentado con los CIEs, muchos acabados, con enorme pena nuestra, entre las llamas de las revueltas, ahora lo intentan con otra forma de control social y detención, más perversa e invisible, que es el sistema de acogida. En este sistema las migrantes son catalogadas, encerradas. Sí, claro, pueden salir unas pocas horas al día sin poder irse del perímetro del ayuntamiento en que fueron enviadas, no pueden trabajar, tienen que seguir unas normas muy estrictas, pena la expulsión. O sea, no es una cárcel. Si le pintas un par de flores, parece un colegio de Sarriá. Decíamos, es aquí donde tienen que esperar una eternidad para ver si se acepta o su instancia de refugiadas. Mientras tanto, no pueden moverse del sitio. Tienen que respetar todas las normas impuestas, ser calladitas. ¿Y cómo olvidarlo? Alimentar los bolsillos de las cooperativas que ganan millones con este nuevo sistema. Porque la primera acogida hay que gestionarla. Y es dinero a quien las nuevas reinas de la frontera humanitaria, cooperativas, ONG, nuestra amiga, la Cruz Roja, de la que hemos hablado, no quieren renunciar. Entonces, donde Sandrin esperó sin éxito la llegada de la ambulancia, cada día la cooperativa que gestiona ese y otros dos centros de la zona gana 75.000 euros. Así que nos parece incluso lógico que no quieran renunciar a este lucroso pastel y que clamen a esta nueva frontera que no te encierra en CIEs, pero te apaga en un cara o en un hotspot. Pero desafortunadamente por Ecofisina Edeco, la cooperativa que gestiona y se lucra con la frontera y que ya en otras ocasiones había sido teatro de revueltas y protestas, las migrantes, amigas y compañeras de Sandrin han decidido que esto ya era suficiente. A la noticia de su muerte han llevado a cabo un pequeño motín, protestando por las condiciones a las que están sometidas y por el sistema de acogida. A los pocos días, en Italia, se vuelve a replantear la apertura de otros CIEs. Ahora solo hay tres, uno por cada región. Y es obvio que no es una solución, sino una amenaza clara a quien ha decidido rebelarse. El 4 de enero, dos días después de la revuelta, 150 personas han sido movidas desde Cona hacia Bolonia. Quizás, moviéndolas como paquete de un lado a otro, consigan apagar la rabia y rompan los lazos que se van construyendo. Nosotras esperamos todo lo contrario. En Bolonia, algunas solidarias han esperado la llegada de los buses con las migrantes que llegaban desde Cona. Solidarias con quien se rebela, decía la pancarta. El sistema de acogida, todavía no muy implementado en España, pero ya experimentado como fuente de ingresos millonarios y control social en Italia, acaba en el 80% de los casos con un rechazo a la petición de asilo. Mientras tanto, esperas en naves industriales y viejas comisarías o escuelas. Esperas a ser reconocida como refugiado. Esperas a la muerte, como Sandrin. Y en las mayorías de los casos esperas simplemente el deniego para empezar el juego de esquivas y carreras e intentar moverte libremente dentro de esta maldita Europa.
Pues muchas gracias a la compañera que nos ha enviado esta contribución desde Italia. Si nos estás escuchando, hola, te echamos de menos. Y bueno, hemos llegado al final de este programa número 18 de Arraga. Y pues nos vemos en 2 semanas con un programa sorpresa. Ya veremos qué haremos. Chao a todas.
Química muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida. Las dos Carolinas, la pobre Virginia y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
Echa, echa humo.
De Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, viva el buen cine, se quema la industria de Hollywood.